La gran mayoría de los cubanos no creen que mejorará su vida con la nueva constitución. Otro preso político cubano se declara en huelga de hambre. Las autoridades de agricultura de Viñales investigarán denuncias contra depredadores del medio ambiente. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba resolución de condena al gobierno de Nicaragua. Aplazada por segunda vez la esperada reconversión monetaria en Venezuela. Grupo de monjas chilenas denuncian abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Y un pequeño artefacto estalla en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Pekín.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmera. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan. También los buenos días para Exilda, para nuestro equipo y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción general, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. La inmensa mayoría de los cubanos no cree que su vida vaya a mejorar con la nueva constitución. Lo dice una encuesta conducida en la isla por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Solo un 17.66% de los residentes en Cuba cree que la reforma constitucional va a beneficiarlos. Y los que tienen menos de 30 años son todavía más pesimistas, pues apenas un 14% espera que su vida mejore.
Cuando les preguntaron si debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista en la sociedad, más del 57% de los encuestados dijeron que sí, y una cifra aún mayor, el 62%, dijo que la nueva constitución debería garantizar el multipartidismo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condujo el sondeo por vías digitales en todo el país y los participantes se dividieron en tres grupos que correspondían a las regiones occidental, central y oriental.
La reciente visita de tres altos funcionarios del Departamento de Estado a La Habana centró su atención en los casos de dos diplomáticos estadounidenses que sufrieron afectaciones en su salud en junio pasado. Desde Washington informa Carmen María Rodríguez.
El Departamento de Estado le comunicó a Radio Martí Noticias que tres funcionarios del Departamento de Estado viajaron desde Washington a La Habana a visitar al personal de la embajada en La Habana en relación a nuevos ataques a la salud contra diplomáticos estadounidenses en la embajada estadounidense en la capital cubana. El comunicado se le atribuye a un vocero del Departamento de Estado y señala a los tres funcionarios que viajaron a La Habana como el secretario de Estado adjunto Francisco Palmieri, el subsecretario William Todd y el secretario de Estado adjunto para la seguridad diplomática Michael Ivanov. Según el Departamento de Estado, la salud y seguridad del personal estadounidense es prioritario para el máximo organismo diplomático de Estados Unidos. El viaje proporcionó una oportunidad para que altos funcionarios de Estados Unidos obtuvieran mayor información sobre los retos singulares que representan estos ataques y su impacto a las operaciones estadounidenses sobre el terreno. Dos últimas evaluaciones del 21 y 28 de junio del año en curso determinaron que dos diplomáticos estadounidenses sufrieron nuevos ataques contra su salud similares a otros contra la comunidad diplomática estadounidense en La Habana. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
A partir de diciembre, los llamados agentes de telecomunicaciones en Cuba deberán asumir cambios en los impuestos y pagar más a las oficinas tributarias del régimen. El patrón es impedir que se forme una clase media en Cuba, tal como señala el periodista Dimas Castellanos en este reportaje de Joandy Castañeda.
Los agentes de telecomunicaciones como cuentapropistas compran a Etexa los productos y servicios a un precio inferior al oficial para luego venderlos a la población. Hasta el año pasado la remuneración equivalía al 10% del total de las ventas. Sin embargo, hoy va disminuyendo hasta los 3 puntos porcentuales a medida que aumentan las ganancias.
Todos los sectores que empiezan a levantar un poco de presión le aumentan los impuestos fiscales, le decomisan, le ponen nuevas trabas para impedir que avance. O sea, para mantener una sociedad de pobres.
A esta reducción de los ingresos para quienes más venden se suma un aumento de los impuestos. Y es que a partir de diciembre los agentes de telecomunicaciones que obtengan ingresos mensuales de hasta 2.500 pesos cubanos se mantendrán pagando una cuota fija de 20, pero que puede ser incrementada hasta los 75 por los gobiernos municipales. Sin embargo, cuando dichos ingresos superen los 2.500, los impuestos se calcularán aplicando nuevas tarifas de hasta un 20% de las ganancias.
El patrón común es impedir que alguien se enriquezca, impedir que se forme una clase media en Cuba. Y eso lo definió Fidel Castro, donde él dijo, tenemos que coger el toro por los cuernos, no podemos permitir que se forme una clase media en Cuba. Y sin clase media no hay prosperidad. Y entonces el gobierno quiere crear riqueza, pero que los que la creen sean pobres. Y eso está fracasado como concepto.
Y es que una política común a lo largo de 60 años de dictadura ha sido poner freno a la iniciativa privada para que los individuos no alcancen la independencia económica. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El preso político Hermenegildo Duvergel se declaró en huelga de hambre tras ser acusado de atentado a la autoridad por celadores de la prisión Combinado del Este. Saqueo Báez, coordinador en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, organización de la que también es miembro Duvergel, denunció a Radio Martí que el opositor fue golpeado por solicitar asistencia médica.
Hemos confirmado que Hermenegildo Duvergel de Lis se encuentra en huelga de hambre desde hace 5 días en la prisión del Combinado del Este, después de haber recibido una brutal golpiza y haber sido rociado con spray en su cara, ya esposado con las chaquiras, que es como le dicen a las cadenas que le ponen a los presos en las manos y en los pies. Y en estos momentos se encuentra plantado, lo quieren acusar de un falso delito de atentado. O sea, los mismos policías que lo golpearon lo han querido acusar a él de atentado. Duvergel estaba reclamando atención médica y no había sido atendido. Lo que hicieron en lugar de darle atención médica fue arremeter contra él, esposarlo y rociarle spray, al igual que a Juan Sánchez Valenciano, quien también le hicieron lo mismo. También le rociaron spray y está en celda de castigo también.
Desde que Miguel Díaz-Canel está al frente del gobierno, han sido encarcelados 9 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, lo que eleva a 55 la cifra de presos de esa organización.
Ya son las 6:08 y autoridades del Ministerio de la Agricultura de Viñales, Pinar del Río, se comprometieron con la familia Ruiz Urquiola a investigar sus denuncias contra depredadores del medio ambiente. Omar Ruiz Urquiola se entrevistó con el delegado del organismo en el municipio.
Les estoy pidiendo es que tome una resolución respecto a lo acordado en la visita de octubre del año pasado, cuando me visitaron en la finca, pero bueno, ya se vio que estas personas que nos han atacado desde la finca estatal colindante con la nuestra, habían puesto una cerca adjudicándose parte de las tierras que son nosotros e incluso tierras estatales, tierras que no le han sido otorgadas en calidad de usufructo a nadie, siguen siendo del Estado. Ahora, pero de que la situación es una situación de ilegalidad sostenida y de impunidad sostenida, eso es un hecho. El delegado me manifestó que ellos van a subir y se van a entrevistar con estas personas porque la cría de puerco, como bien nosotros hemos denunciado desde el principio, en ese lugar, asilvestrados, haciéndole daño al medio ambiente, está terminantemente prohibido. Pero además de eso, ellos no son quienes para echar una cerca en tierra estatal y mucho menos adjudicarse terrenos que son nuestros, de un usufructo que fue legalmente entregado.
Desde el 28 de octubre, la aerolínea estadounidense Delta ofrecerá un nuevo vuelo directo entre Miami y La Habana, 5 días a la semana, informó la compañía.
El vuelo brinda salidas en horas de la noche desde ambas ciudades, expresa un comunicado de Delta. Esta ruta se suma al vuelo habitual de la mañana entre Miami y La Habana. El nuevo vuelo, con un avión A320, tiene capacidad para 157 pasajeros que viajarán entre el Aeropuerto Internacional de Miami hasta el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Debido a que Miami es un mercado importante para Delta, la aerolínea quiere ofrecer más opciones a sus clientes, expresó un vocero de la empresa.
decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Son exactamente las 6 de la mañana con 11 minutos y entonces a esta hora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump considera oportuno esperar a que finalice la investigación sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos para volver a reunirse con Vladimir Putin. Detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump pospondrá hasta el próximo año una segunda reunión con su par ruso, Vladimir Putin, una vez que finalice la investigación federal sobre la intromisión de Moscú en las elecciones de 2016, dijo este miércoles el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El presidente cree que la próxima reunión bilateral con el presidente Putin deberá tener lugar después de que se termine la caza de brujas de Rusia, por lo que acordamos que será después del primer día del próximo año, sostuvo Bolton en un comunicado. Trump recibió críticas tras la cumbre de la semana pasada con Putin en Helsinki, después de que pareció dar crédito a la afirmación del líder ruso de que Moscú no interfirió en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las agencias de inteligencia estadounidenses han llegado a la conclusión de que Moscú intervino para favorecer a Trump. Y un abogado especial está investigando si la campaña del republicano trabajó con los rusos. Trump rechazó las críticas y luego invitó a Putin a visitar Washington en el otoño. El mandatario ha calificado reiteradamente a la investigación sobre la intromisión en las elecciones de 2016 como una cacería de brujas, un reclamo que repitió en un tuit el mismo día en que se reunió con Putin en Helsinki. Tony Cano, Washington.
Estados Unidos reiteró su rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania y su intento de anexar Crimea.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este miércoles en un comunicado de prensa que Rusia intentó violar la norma internacional que prohíbe cambiar las fronteras de otros países por medio de la fuerza.
Pompeo subrayó que el principio de respetar la integridad territorial de las naciones ha sido aceptado por Rusia y los países del mundo en la Carta de Naciones Unidas y en el acto final de Helsinki.
Estados Unidos, como hizo en la Declaración de Wells en 1940, reafirma su política de rechazar los reclamos de soberanía del Kremlin sobre territorios ocupados ilegalmente por la fuerza.
Y por otra parte, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron en Washington haber logrado un acuerdo para avanzar juntos hacia una situación de cero aranceles y evitar así la guerra comercial. Tony Cano nos pone al tanto desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaron este miércoles aquí en Washington una serie de pasos conjuntos para suspender una disputa cada vez mayor entre los dos bloques comerciales. Al declarar una nueva fase en las relaciones, Trump dijo que Estados Unidos y la Unión Europea acordaron trabajar juntos para aplicar aranceles cero a los bienes industriales no automotrices, mientras que la Unión Europea importaría más gas natural estadounidense y soja, y que también resolverían las diferencias sobre los aranceles de acero y aluminio. Mientras tanto, Juncker señaló que las partes mantendrían las nuevas tarifas mientras prosigan las conversaciones y agregó en la Casa Blanca: "Hicimos un trato hoy. Hemos identificado una serie de áreas en las que vamos a trabajar juntos." Tony Cano, Washington.
Nos vamos a Latinoamérica a las 6:14.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este miércoles por unanimidad una resolución de condena al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que lo responsabiliza de la grave crisis que está viviendo el país, donde más de 300 personas han muerto.
El texto legislativo condena la intimidación, la violencia, la persecución y los fallecimientos a manos del Ejecutivo de Ortega y expresa el apoyo de los congresistas al pueblo nicaragüense frente a la violencia que está sufriendo, a la vez que hace un llamado a la convocatoria de elecciones libres en el país.
Asimismo, los legisladores instan a la administración del presidente Donald Trump a que identifique a los funcionarios del gobierno de Nicaragua que puedan ser sujetos de sanciones en virtud de la ley global Magnitsky.
En medio de la grave crisis económica y social que vive Venezuela, Nicolás Maduro anunció que retomará la cooperación militar con Rusia, Irán, China y Turquía. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Durante el acto de celebración del Día de la Armada Venezolana, el gobernante Nicolás Maduro anunció un nuevo acercamiento en cooperación militar con China, Rusia, Irán y Turquía.
Para completar la defensa marina, submarina de los mares de Venezuela. Esa patria que hoy amamos y queremos libre, la defenderemos.
Javier Ignacio Mayorca, especialista en el tema militar, dijo a Radio Martí que llama la atención este anuncio presidencial.
Lo que dice el presidente es revelador porque admite una carencia.
Informes señalan que el gasto militar aumentó en un 46,04% desde que Maduro ocupa el Palacio de Miraflores. El presupuesto destinado a los militares en 2018 supera la asignación fiscal de la nación de este año, ubicada en 3,000 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el miércoles que fuera postergada por segunda vez la esperada reconversión monetaria.
La medida entrará en vigencia el 20 de agosto y el mandatario dijo que eliminarán 5 ceros y no 3, como fuera previsto anteriormente.
Maduro agregó que el nuevo sistema de la moneda local, el Bolívar, estará anclado a la moneda digital venezolana, Petro, que el gobierno emitió este año.
Pido el apoyo porque Venezuela necesita este gran cambio monetario. Y esto fue lo que dijo Maduro durante una transmisión por cadena de radio y televisión, sin anunciar más detalles.
Y seguimos con más noticias. Un nuevo marco estratégico de cooperación trilateral fue presentado en Washington entre Estados Unidos, Chile y los países del Triángulo Norte. Desde Washington informa Lina Correa.
Estados Unidos y Chile lanzaron un marco estratégico de cooperación trilateral que describe una hoja de ruta para que sus agencias de asistencia amplíen sus programas de cooperación en América Latina y el Caribe. El enfoque particular es en los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Las principales áreas de desarrollo estratégico han sido diseñadas para fortalecer las políticas y las instituciones públicas. Durante el evento de lanzamiento, el embajador Juan Pablo Lira aseguró que esta alianza es del mayor interés de ambos países.
Y como lo decía en las palabras que pronunciamos en esta ceremonia de lanzamiento de esta estrategia USAID-ACSID, tiene que ver con que un tercer país, en este caso Honduras, El Salvador y Guatemala, le piden a Chile o a los Estados Unidos a través de USAID cooperación para poder implementar políticas públicas que hagan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de sus países.
La embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, afirmó que esta es una asociación ideal con mucha experiencia.
Estados Unidos siempre está buscando un partner, un socio que puede ayudarnos con los otros países en esta parte del mundo. Chile es un país que tiene mucha experiencia y tiene la voluntad de hacer algo.
Este marco estratégico permite que la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional trabajen estrechamente con el gobierno de un tercer país para resolver una necesidad de desarrollo. Las agencias van a implementar programas utilizando recursos, experiencia y finanzas de ambas organizaciones. Lina Correa, Washington.
Y un grupo de monjas chilenas que ya no están en la Iglesia Católica denunciaron que durante años fueron víctimas de abuso sexual cometidos por curas y que cuando lo informaban a sus superioras las expulsaban del convento sin ninguna compensación.
Reunidas en la congregación de las Hermanas del Buen Samaritano, las monjas dijeron que también fueron víctimas de abusos laborales en el convento La Molina.
Una de las monjas contó que después de haber sido manoseada por un sacerdote, se lo dijo a la madre superiora y que ésta la acusó de mentirosa y le ordenó confesarse con el mismo cura que la había ultrajado.
La mujer dijo haber visto cómo algunos sacerdotes acusados de cometer abusos sexuales recibían cheques de más de 30,000 dólares para silenciar a los denunciantes.
Y Amnistía Internacional Advirtió que los estados del continente americano deben revertir la ola creciente de ataques contra personas que defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.
América Latina sigue siendo la zona más peligrosa del mundo para los activistas que trabajan en asuntos relativos a la tierra y el medio ambiente.
El número de homicidios creció el año pasado hasta alcanzar niveles sin precedentes y en Brasil se documentaron las peores cifras.
Amnistía agregó que la situación se ha deteriorado en México, donde las bandas criminales se aprovechan de que el Estado no protege bien a las comunidades rurales.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El día volverá a ser hoy parcialmente nublado con chubascos y tormentas eléctricas por la tarde, principalmente en los sectores interiores de la isla. El calor se mantendrá con temperaturas de hasta 35 grados e incluso superiores. Los vientos serán variables débiles durante gran parte del día y habrá poco oleaje en ambos litorales. Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos a ver cómo amanece el mundo.
Un pequeño artefacto estalló hoy en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Pekín, pero solo causó heridas al autor del incidente y no hubo daños materiales, informó el portavoz de la sede diplomática.
Varios testigos dijeron que el individuo sufrió lesiones al manipular la pequeña bomba de fabricación casera. Las autoridades chinas identificaron al sospechoso solo por su apellido. Jian tiene 26 años y es natural de la ciudad de Tongliao, en la región de Mongolia Interior.
Por el momento se desconoce el motivo del incidente y las autoridades explicaron que la investigación sobre el suceso sigue abierta.
En Grecia, la cifra de muertos por los peores incendios que se recuerden en el país ya supera los 80. Y mientras sigan faltando los desaparecidos, las autoridades temen que el número supere el centenar.
Aunque los bomberos trabajan en la búsqueda entre los escombros, se cree que algunas personas reportadas como desaparecidas podrían haber regresado ya a sus casas sin que los familiares lo hayan informado. De los 180 heridos, 70 permanecen en los hospitales, 11 de ellos en estado crítico.
Y continuamos con más informaciones. Crecen las tensiones entre Israel y el gobierno de Damasco a raíz del derribo de un avión sirio de combate en territorio israelí. Desde Jerusalén informa Reina Benjavid.
Las sirenas de alarma antiaérea se activaron el martes en la zona norte de Israel tras detectarse que un avión sirio ingresara en su espacio aéreo. Según el ejército israelí, el avión fue derribado y cayó en una región cercana a la triple frontera entre Siria, Israel y Jordania. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el incidente de flagrante violación del acuerdo de desmilitarización entre Israel y Siria, vigente desde 1974. Reitero que no aceptaremos violaciones de este tipo. No aceptaremos ninguna violación, ninguna entrada en territorio israelí, ni por tierra, ni por aire, ni por mar. Exigimos que Siria respete el acuerdo de separación existente, dijo Netanyahu. El ejército israelí decretó la alerta máxima, ya que la tensión aumenta en el área desde que el régimen de Bashar al-Assad lanzara una ofensiva militar para recuperar el territorio controlado por rebeldes y yihadistas del Estado Islámico en el sur de Siria. Reina Benjavid, Jerusalén.
Una fuerte ola de calor azota Europa. La agencia Reuters nos pone al tanto.
Una fuerte ola de calor azota y seguirá azotando Europa durante los próximos días, en ciudades no acostumbradas precisamente a que el termómetro llegue tan lejos. En París los esfuerzos están puestos en reducir la contaminación, para bajar así también las temperaturas. Para ello, como medida, han decidido reducir la velocidad máxima hasta los 20 km hora. Las autoridades de Berlín, la capital alemana, también han advertido del peligro por el excesivo calor. Se espera que el viernes los termómetros marquen 38 grados y preocupa especialmente que pueda haber muertes.
Un brazo robótico que combina imágenes por resonancia magnética y ecografía podría acelerar el diagnóstico de cáncer de mama y enfermedades musculares. Informa al respecto Henry Llanos en la sección de Ciencia y Salud.
El brazo robótico podría ayudar a acelerar el diagnóstico de cáncer de mama. Investigadores europeos están desarrollando la herramienta de biopsia robótica que podría conducir a un diagnóstico más temprano de la enfermedad. François Siepel señala que el proyecto llamado MURAB combina datos de imágenes de resonancia magnética sensible con la velocidad de la exploración por ultrasonido en tiempo real.
Si combina los datos, tiene los beneficios de ambos mundos. En la primera etapa los combinaremos y luego mejoraremos la localización en función del modelado porque el tejido se está deformando.
Debido a que el tejido mamario cambia de forma a medida que se realiza la ecografía, los investigadores dicen que localizar el tumor sigue siendo un desafío. Los datos del sistema MURAB se utilizan para construir un modelo 3D virtual del tejido objetivo para ayudar a superar esto.
La meta es contar con todo el flujo de trabajo clínico en 4 horas para que no tenga que pasar muchas semanas para que realmente se confirme el diagnóstico y tomamos directamente la muestra de tejido con el brazo robótico con mayor precisión que con una biopsia manual.
El equipo dice que la tecnología podría aplicarse a enfermedades musculares y otros cánceres donde se necesitan muestras de tejido para el diagnóstico.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondeaux y ex campeón mundial profesional en las 122 libras va a regresar al ring después de un retiro momentáneo tras perder en diciembre del año pasado por nocaut ante el ucraniano Vasyl Lomachenko en un combate efectuado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Rigondeaux decidió tomarse unas largas vacaciones para regresar con nuevos bríos al ring. Ya está entrenando y su meta es volver a recuperar las coronas mundiales de las 122 libras. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy jueves tendremos un total de 11 partidos donde lanzarán 4 latinoamericanos, ningún cubano. En la jornada de ayer miércoles, el equipo de Tampa derrotó 3-2 a los Yankees de Nueva York, los Mets al San Diego 6-4, Filadelfia a los Dodgers de Los Ángeles 7-3, el Cincy al San Luis 7-3, el equipo del Pittsburgh perdió ante Cleveland 4-0, jonrón del cubano Yonder Alonso, Washington logró éxito ante el Milwaukee 7-3, Detroit 8-4 ante los Reales del Kansas City, un jonrón del cubano Candelita Iglesias, que impulsó 3. Los Cachorros, 2-1, Arizona, Minnesota al Toronto en 11 entradas, 12-6. Muy bien los cubanos Kendrick Morales, quien conectó un doble, 2 sencillos, mientras que Lourdes Gurriel Jr. se fue con 2 indiscutibles. Y Seattle dispuso al San Francisco 3-2. Tras estos resultados de ayer miércoles en la MLB, el equipo del Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees, Tampa, Toronto y el Baltimore. Cleveland sigue de líder en la división central, escoltado por Minnesota, Detroit, los Medias Blancas de Chicago y los Reales del Kansas City. En tanto, el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, sigue de líder, seguido por los Marineros, Oakland, los Angelinos de California y los Vigilantes de Texas. En la Liga Nacional, los líderes, Filadelfia, los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, el manager del equipo de los Yankees, Aaron Boone, no escondió su alegría luego de que el equipo consiguió al estelar relevista Zach Britton en un cambio con el equipo de los Orioles de Baltimore. Obviamente estamos emocionados por sumar a un lanzador del calibre de Britton y uno de los departamentos más fuertes de nuestro equipo, el bullpen, dijo Boone. Estamos todos muy emocionados. Boone dijo que aunque el cubano Aroldis Chapman obviamente seguiría siendo el cerrador principal de la novena, se imagina utilizando a Britton de distintas maneras, incluyendo en situaciones de salvado cuando Chapman necesite un descanso. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos y entramos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de Radio Martí. Seguimos con ustedes, Ibe Pacheco, Exilda Arjona Palmer, que continúan a mi lado y más les vale. ¿Y quién les habla?
No nos vamos a ir.
Ah, bueno. ¿Y quién les habla? Joan Andrés.
Así es, Joan, también continúa aquí nuestro equipo conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Y tomándonos un buchito de café.
Un buen café. Gracias a Rubén.
Gracias, sí, como claro. Siempre. Como
gracias
siempre.
Y muy buenos días. Agradecemos la preferencia por Radio Martí y les deseamos siempre que tengan un excelente día.
Continuamos. Y en Miami tuvo lugar la presentación del libro La noche no será eterna, que recoge el legado del líder del movimiento cristiano Liberación, Oswaldo Payás Ardiñas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
A sala repleta en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad, tuvo lugar la presentación del libro La noche no será eterna, que recoge las experiencias y la visión de Oswaldo Payás Ardiñas, extinto líder del movimiento Liberación y fundador del proyecto Varela en Cuba. Su viuda, Ofelia Acevedo, dijo que el legado de su esposo está en ese libro.
Es la experiencia y una reflexión sobre Cuba en lo que él llama un momento crucial de su historia.
Rosa María Payás de Cuba Decide e hija de Oswaldo Payás Ardiñas fue la anfitriona.
Es también un camino, unas pautas, una visión muy realista desde la certeza de que el proceso de liberación es posible.
El libro fue editado por el escritor Orlando Luis Pardo Lazo, quien aseguró que lo único que hizo fue cuidarlo.
Y fue como escuchar a Oswaldo Payá hablándome a mí. Ahora Oswaldo Payá le está hablando al pueblo cubano una vez más.
A la presentación de La noche no será eterna asistió nuestro director Tomás Regalado.
El legado es que el pueblo de Cuba tiene hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida porque Cuba sea libre y democrática.
Y entre los presentadores, el escritor Carlos Alberto Montaner.
Todas las dictaduras han desaparecido como consecuencia de un proceso electoral, y es lo que está planteando Cuba Decide, lo que planteó Oswaldo Payán.
El expreso político Carmelo Díaz Fernández compartió criterios similares con Frank Calzón de Free Cuba.
Payán, él solo por su persona, constituyó un sistema democrático.
Porque Oswaldo Payán decía que los cubanos tenían que tener el derecho de defender sus derechos.
La noche no será eterna, también se puede adquirir a través de la internet. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y durante su participación en la conferencia ministerial sobre religión, auspiciada por el Departamento de Estado en Washington, el reverendo Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos denunció la falta de libertad religiosa en Cuba. Carmen María Rodríguez cubrió la conferencia y este es su reportaje.
En representación del Instituto Patmos, el reverendo Mario Félix Leonard Barroso, como pastor cubano, hizo el uso de la palabra para exponer en el Departamento de Estado la situación de la libertad religiosa en Cuba. Así habló con Radio Martí el pastor Leonard Barroso, luego de concluir su intervención ante el Pleno sobre la libertad religiosa en el Departamento de Estado.
Me gustaría decir que es un alto honor para mí haber sido invitado por el Departamento de Estado a esta reunión ministerial por la libertad religiosa, que según muchos medios, incluyendo el Washington Post, ha sido la reunión más grande que ha tenido lugar en los Estados Unidos relacionada con libertad religiosa. Para mí como cubano ha sido muy importante manifestar que en Cuba se siguen violando todos los derechos humanos, pero en específico las libertades religiosas. Así lo hice en la sesión plenaria cuando hablé ante el embajador Sam Brownback y ante Sullivan, el subsecretario, respecto a esta situación y alertarles que por favor No crean al régimen de Cuba, ni crean a la Oficina de Asuntos Religiosos que quiere hacer creer con su propaganda comunista que algo ha cambiado en Cuba cuando en realidad todo sigue igual. ¿Y qué podemos esperar de un país donde hasta los diplomáticos corren riesgos acerca de los religiosos?
La convocatoria para un encuentro de defensa religiosa de esta magnitud fue iniciativa de la administración del presidente Trump y de su secretario de Estado, Mike Pompeo. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y empeora la situación de la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, quien permanece con su madre de 88 años y su tía de 79 en un parque de Cárdenas, luego de ser desalojadas hace más de una semana de la casa donde vivían en esa ciudad matancera. Alfonso Vega dijo a Radio Martí que ella y las dos ancianas sufren la indiferencia de las autoridades y que el desalojo se debió a presiones de la seguridad del Estado sobre el propietario de la vivienda.
Ya se nos han acabado los alimentos, no tenemos agua, una indiferencia, una indolencia. Estamos en el parque, anoche tuve que traer a mami a la casa de un señor que él comparte las mismas ideas de nosotros, porque mami está cogiendo mucho catarro, tiene mucha tos y entonces tenemos miedo de que haga una complicación cogiendo tanta frialdad en el parque. Mi tía se cayó y se dio una herida en la pierna y tiene la pierna horrible también. Los medicamentos míos no los puedo tomar, o sea, el Escozul, porque eso hay que tenerlo en frío y nadie me lo puede guardar en frío. Entonces estoy sin el Escozul, sin tomarlo, estoy sin ir al hospital. Ya tenía la consulta del mes hace rato y nada. La consulta con el oncólogo tampoco he podido ir. Los exámenes de sangre que me tenía que hacer están por hacerse porque es que no puedo moverme. La familia le pide, le exige al gobierno que no siga con el hostigamiento, porque somos una familia donde hay personas ancianas enfermas y donde estoy yo, que estoy recién operada. Le estamos exigiendo que nos permita la posibilidad de rentarnos, porque ya hemos pasado por 4 viviendas rentadas y de las 4 nos expulsan. Y siempre, y quiero que lo sepan todo el mundo y todos los oyentes, los propietarios de esos inmuebles nos dicen que la seguridad del Estado es la que le dice a ellos que nos tiene que sacar.
Bueno, es muy cruel lo que está sucediendo con esta familia.
Estábamos de comentando.
Sí,
es
sí,
terrible.
Es lamentable, por Dios.
Bueno, pero cosas que pasan en
Nosotros
Cuba.
Nosotros ponemos nuestro granito de arena para que, bueno, se solucione la situación.
Divulgando esto, así es. Bueno, y más noticias desde Cuba. La ciudadana holandesa de 19 años, Anouk van Luyck, quien estaba reportada como desaparecida en Cuba, pues desde hace 4 días fue hallada este miércoles y ahora se reunió con sus familiares que viajaron a la capital cubana, informó la embajadora de los Países Bajos en La Habana.
La diplomática agradeció a las autoridades cubanas por su cooperación en la búsqueda de la muchacha, residente en una ciudad en el suroeste de Rotterdam, pero no ofreció detalles sobre el lugar y circunstancias en la que fue encontrada y tampoco acerca de su estado de salud.
La joven debía volar de regreso a casa el sábado 21 de julio, pero nunca llegó al aeropuerto, según informó su padre Wim van Luyck en Facebook, en un mensaje en el que pedía ayuda para encontrarla.
Y bueno, un total de 5.451 inmigrantes cubanos se inscribieron en el proceso abierto por el gobierno de Chile para regularizar su permanencia en el país en un plazo que comenzó el 23 de abril y culminó el pasado 23 de julio.
El presidente chileno Sebastián Piñera informó que el proceso que concluyó el lunes, inscribió a 155.707 migrantes de diferentes nacionalidades. Más de la mitad de ellos provienen de Haití y Venezuela, pero también muchos de ellos de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, entre otros países.
Sebastián Piñera reiteró también que la política migratoria de su gobierno busca integrar a la sociedad chilena a quienes llegan al país respetando nuestras leyes, pero que también busca poner orden en la casa y rechazar a delincuentes.
Y al menos 65 personas mueren en Cuba cada año por impactos de rayos, la primera causa de muerte por fenómenos meteorológicos en la isla.
Así es, y según el Instituto de Geofísica y Astronomía, 1.682 personas murieron al ser alcanzadas por rayos entre 1979 y 2013 en el territorio nacional.
El presidente de la Sociedad Cubana de Geología, Manuel Antonio Iturralde, aseguró que Cuba califica como uno de los territorios más afectados por rayos en el mundo, dada la gran actividad eléctrica que caracteriza las tormentas en el país.
Ya son las 6:39, es tiempo de Cuba en las redes, y una ciudadana residente en la ciudad de Santa Clara pidió denunciar a través de las redes sociales lo que ocurre en su entorno. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La activista Wendy Castillo, coordinadora para la región central del Movimiento Dignidad, presentó en las redes sociales la difícil situación que atraviesa la ciudadana Ania Pérez Hurtado, residente en un barrio de Santa Clara.
Me estaba diciendo, junto con los otros ciudadanos, me estaban diciendo que parece que en la casa de uno de ellos hay un niño que joven y usa Facebook. Entonces ellos ven las cosas que están saliendo, las denuncias que nosotros hacemos. Y que ella vino a subir. Yo quiero que ustedes me saquen por Facebook, por todas las redes, para que el mundo sepa lo que está pasando. Yo lo puse en la cuenta mía de Twitter.
Y así lo expresó la mujer, que dijo vivir en la calle Pastora 296 del reparto El Condado.
En 5 casas 10 de esta cuadra hay un problema de educación, que eso es del Estado, eso no es problema del vecino, de nosotros los ciudadanos aquí. Quien nos debe resolver el problema, porque si nosotros no tenemos los recursos, es el Estado. Yo he ido a varias instituciones, el partido, la asamblea y hasta la delegada. Esto no es un problema de pedir comida, esto es un problema de salud, porque no hay medicamentos. Y todo el mundo quiere, nadie quiere morirse. Entonces hay dengue, hay leptospirosis, y aquí somos seres humanos. Estoy hablando por mí misma. Si no, por las 5 casas y hasta por toda la manzana. Porque aquí nadie le responde a mi derecho, que soy ciudadana de este país. Yo no estoy reclamando nada. Simplemente que me respondan mi derecho de ciudadana de este país. Entonces se ponen bravos, porque uno va a decir 2 o 3 cosas. Una mala palabra que se puede decir, porque ya es demasiado. Porque todas las instituciones están al tanto de esto, pero nadie da solución. Que se sepa, no sé por dónde, que se sepa el mundo entero de la mentira que se está viviendo en este país, por lo menos en esta provincia.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Continuamos en Radio Martí Noticias, son las 6:42 y es tiempo de noticia en perspectiva. Exilio.
Muchas gracias, Joan. Y si la prensa oficialista destaca los supuestos avances en Santiago de Cuba, donde se realza el acto por el 26 de julio, mientras que Claribel Rodríguez y el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, comentan la realidad diaria que enfrentan ellos como residentes de esa provincia. Estas son sus voces en una conversación que sostuvieron con el periodista de Radio Martí, Tomás Cardoso.
Dice el castrismo que están mejorando las situaciones allá en Santiago. ¿Cuál es la realidad del Santiago adentro? ¿Es cierto que todo se ha resarcido? ¿Qué nos puede decir usted?
Bueno, en parte en el centro de la ciudad, lo que decimos nosotros, lo que es Plaza de Marte, Enramada, se ha hecho bastante cosa, pero eso es nada más centro de la ciudad. Se ha hecho mejoramiento de la vivienda. Los otros repartos están iguales. Sí, se ha hecho algunas cosas, algunas cositas. Cremería de helado, tienda, lo que se dice aquí, la shopping. Se ha hecho bastante cosas, pero es por lo que le estoy diciendo. Y para el reparto San Pedrito.
¿Cuántos santiagueros pueden ir a comprar ahí?
Muy poco. La mayoría de la población no puede acudir ahí porque no tiene dinero. Todo es fachada. Para la mayoría de los santiagueros ya, bueno, una vez más le digo que es bastante crítica. Hay bastantes santiagueros que tienen vivienda en pésimas condiciones. Hay bastantes santiagueros que no tienen qué comer. y por ahí para allá bastante aguas albañales y así sucesivamente, muchas cosas que son, que no se mira eso, ¿me entiende? Nada más que fachada nada más para el centro de la ciudad y por donde pasan la gente que van al cementerio. Por aquí lo que se dice en los barrios que están en la periferia de la ciudad es lo mismo con lo mismo. Casas en malas condiciones, personas que pasan sus necesidades y así sucesivamente.
Vamos a poner en contexto los santiagueros, ¿qué están pasando? ¿Cómo viven a diario? Alguien que lo conoce mejor que nadie, José Daniel Ferrer.
Es real que el régimen ha estado enfrascado durante los últimos tiempos en ciertas construcciones que no son más que negocio para la nomenclatura, para los altos dirigentes del régimen, para la familia Castro, Díaz-Canel, para Lázaro Espósito aquí en Santiago de Cuba. Han estado construyendo nuevos hoteles para hospedaje de turistas extranjeros que paguen en moneda dura. Han estado incluso eliminando lo que fueron terminales y lo que fueron otras instalaciones que de una u otra manera daban malos, pero daban ciertos servicios al público, como es el caso de la terminal de ómnibus o de camiones particulares, estos camiones de la década del 50. Eliminaron esta terminal y la están construyendo un hotel. Están haciendo nuevas y grandes tiendas, como una que hicieron cerca de la Plaza Antonio Maceo. Parece que en asociación con la Daitron, porque tiene mucha propaganda de esta empresa, de esta compañía nombrada, marca nombrada Daitron, y tiene muchos productos electrodomésticos dentro de esa misma marca. Eso de que están reparando miles de viviendas en la zona de San Pedrito es falso. Han reparado cientos de viviendas o algunos centenares, pocos centenares de viviendas en esa zona por una sencilla razón. Es decir, ciertas fachadas hermosa y detrás miseria, hambre, explotación. Esa zona de San Pedrito le dedicaron atención porque ahí, como denunciamos antes que se muriese Fidel Castro, hicieron una avenida que conduciría desde la entrada de Santiago, la llamaron Avenida Patria, hasta el cementerio de Santa Ifigenia. Demolieron viviendas de habitantes de esa región en contra de su voluntad y se lo llevaron para repartos en las afueras de la ciudad, para apartamentos que se mojan con muy malas condiciones en el Abel Santa María, el llamado El Salado, o para los micros del distrito José Martí. Eso en esa zona. Ahora, en el resto de la ciudad, por el centro de la ciudad mismo, las casas se están cayendo. Por la periferia de la ciudad, los repartos con Guambán, Venceremos, en el mismo reparto de Altamira, detrás de los distritos, Marimón, en la carretera del Caney, Chicharrones, es decir, casi todo Santiago se está cayendo a pedazos. Y cientos, miles de familias que fueron afectadas por huracanes, siguen sin solución para sus viviendas, siguen en la más profunda miseria, siguen sobreviviendo en condiciones extremas. Eso no lo va a decir la prensa oficial porque la prensa sirve a los intereses del grupo en el poder. No informa, no lo hace de manera veraz y objetiva. Dice lo que la propaganda del partido quiere que la prensa diga.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Hollywood. La Cámara de Comercio de Hollywood está evaluando la destrucción de la estrella del presidente Donald Trump en el Paseo de la Fama, vandalizada en la madrugada del miércoles.
Miami. Acusan a ex empleados públicos y empresarios de asociarse con el gobierno de Venezuela para hacer negocios lucrativos y lavar unos 1.200 millones de dólares con fondos de la petrolera estatal.
Bogotá. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, aseguró que durante su gobierno no negociará nuevos tratados de libre comercio, sino que se dedicará a aprovechar los que ya tiene firmados el país.
Santiago de Chile. Tres mujeres y un comandante de carabineros resultaron heridos por arma blanca tras una manifestación de miles de personas en la capital chilena a favor del aborto libre, seguro y gratuito. Europa.
Atenas. Casi la mitad de los edificios afectados por los incendios que azotaron la región griega de Ática no son habitables, mientras que las autoridades siguen buscando personas desaparecidas y la cifra de muertos asciende a 81.
Madrid. El número de ocupados en España aumentó en casi 500,000 de personas durante el segundo trimestre del año, una cifra que no se lograba desde finales del 2008, cuando comenzó la crisis económica.
París, Reporteros Sin Fronteras afirmó hoy que las campañas de acoso a periodistas por las redes sociales, por individuos, grupos aislados o regímenes autoritarios son una nueva amenaza a la libertad de prensa.
Berlín. El gobierno alemán celebró hoy el acuerdo logrado entre el presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar una guerra comercial. Asia.
Pekín. Las autoridades chinas ordenaron una inspección de todas las vacunas del país tras un escándalo surgido por la posible adulteración de estos productos que ha puesto en duda la credibilidad del sector de la salud.
Manila. Alrededor de 1,000,000 de trabajadores filipinos víctimas de abusos laborales y explotación han sido repatriados desde los Emiratos Árabes Unidos en lo que va de año, según informó la Cancillería de Filipinas.
Kabul. Al menos 6 personas murieron, entre ellas 4 miembros de la principal agencia de inteligencia afgana, y 6 resultaron heridas en un ataque contra la caravana en que viajaban en Kabul.
Seúl. Las dos Coreas se preparan para celebrar mañana el 65 aniversario del alto al fuego que puso fin a su guerra de 1950 a 1953, en un momento marcado por el acercamiento entre los dos países. Oriente Medio.
Gaza. El brazo militar del movimiento islamista Hamas anunció hoy que sus fuerzas se encuentran en estado de máxima alerta tras la muerte de 3 de sus miembros en un ataque del ejército israelí.
Jerusalén. 9 proyectiles fueron lanzados desde la franja de Gaza hacia Israel en las últimas horas sin provocar daños, y uno de ellos fue interceptado por el sistema antimisiles, según informó el ejército israelí.
Siria. El número de muertos por la oleada de ataques del grupo Estado Islámico contra civiles y fuerzas gubernamentales de Siria en la provincia sureña de Al-Suida subió a 246, informó un grupo observador.
Beirut. El grupo libanés Hezbollah, aliado del presidente sirio Bashar al-Assad, acusó a Estados Unidos de apoyar el Estado Islámico en la oleada de ataques de ayer en la provincia de Al-Suida. El día volverá a ser hoy parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas por la tarde, principalmente en los sectores interiores de la isla. El calor se mantendrá con temperaturas de hasta 35 grados e incluso superiores. Los vientos serán variables débiles durante gran parte del día y habrá poco oleaje en ambos litorales.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Es tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas finalmente tienen algo de certeza sobre la condición física del cubano Yoenis Céspedes. Lo malo es que echarán de menos a su toletero cubano hasta bien entrada la campaña del año 2019. El equipo anunció ayer miércoles que Céspedes será operado en ambos pies por dolores crónicos en sus talones, una molestia que le ha afectado desde su adolescencia. John Rico, uno de los 3 ejecutivos que está cubriendo el trabajo del gerente general luego que Sandy Anderson tomara una licencia tras una recurrencia de cáncer, dijo que un examen de resonancia magnética que se le hizo a Céspedes reveló que tenía calcificación ósea alrededor de sus talones. Se prevé que la primera operación de Céspedes sea esta misma semana. Rico dijo que la segunda cirugía sería en unos 2 o 3 meses y que los Mets de Nueva York esperan que el jardinero cubano pueda regresar en unos 8 o 10 meses, aunque la recuperación podría tomar más tiempo. El ejecutivo de los MEX agregó que las lesiones de Céspedes no son consideradas como una amenaza en su carrera en la MLB. En cuanto a los resultados de las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles el equipo de Cleveland derrotó al Pittsburgh con marcador final de 4-0, encuentro en el cual el cubano Yonder Alonso de La Habana conectó un jonrón de 2 carreras. Con esta victoria, Cleveland sigue cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por su parte, el cubano José Candelita Iglesias, ayer miércoles, disparó su 4º jonrón, impulsó 3 en el triunfo de su equipo del Detroit, 8-4 ante los Reales del Kansas City. La novena del Toronto perdió en 11 entradas, 12-6 ante los Mellizos de Minnesota. Por los azulejos, el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 6-2 con una anotada y Kendrys Morales disparó 2 sencillos, un doble, su número 13, impulsó 2 y anotó 1. Los Yankees de Nueva York volvió a perder, esta vez ante el Tampa con marcador final de 3-2. Nueva York sigue en segundo lugar en el este de la Liga Americana, ahora con 64 victorias y 36 derrotas. Asimismo, el equipo de los Mets le ganó al San Diego 6-4. El cubano Hosmer de 3-1 con una anotada. Filadelfia doblegó a los Dodgers de Los Ángeles 7-3, mientras que el San Luis perdió 7-3 ante los Rojos de Cincinnati. Washington dispuso del Milwaukee 7-3. El equipo de Arizona sucumbió ante los Cachorros 2-1. El cubano Nomura Jr. de 3-2 con una anotada. Y finalmente, el equipo del Seattle logró éxito de 3-2 ante los Gigantes de San Francisco. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y bueno, un segmento, en nuestro segmento de tecnología tenemos... ¿Ustedes ahorran agua?
Sí, cómo no.
Sí, claro.
Oh, qué bien, porque sí, dos tercios de la población mundial viven actualmente con escasez de agua, al menos una parte del año, y los expertos están buscando nuevas formas de capturar este precioso recurso. Con los detalles, Miguel Ángel Rivera.
La lluvia es rara en Coquimbo, Chile, una ciudad portuaria al sur del desierto de Atacama. Solo 50 milímetros de lluvia al año en promedio. Lo que tienen allí es niebla. Con una sequía de una década, agotando el ya limitado suministro de agua, estos captadores de niebla son una salvación, dice el ingeniero agrícola Pedro Hernández.
Son comunidades que no tienen disponibilidad de agua, entonces el atrapaniebla les permite tener algo que ellos no tenían para determinadas actividades agrícolas.
Pero los científicos dicen que estos recolectores de niebla podrían funcionar mejor. La mayoría están hechos de redes de malla. Ingenieros estadounidenses han desarrollado lo que llaman un arpa de niebla. No tienen cables horizontales, nada que se interponga en el camino, ya que la gravedad atrae las gotas de agua hacia abajo. Captura 3 veces más agua que una red de malla. Otra forma de hacer que la malla funcione mejor, electrizarla, dice Kripa Varanasi, ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
The electrical force.
La fuerza eléctrica cambia fundamentalmente la forma en que se mueven las gotitas. En lugar de seguir las líneas del flujo de aire, ahora siguen las líneas de campo eléctrico, y un porcentaje mucho mayor de estas gotitas ahora son capturadas porque todas se dirigen hacia el colector.
Cuando la corriente se enciende, casi ninguna niebla puede atravesar la malla electrificada. El objetivo principal de Varanasi es recoger la niebla de las torres de enfriamiento de la planta de energía.
Mundo del espectáculo, uno de los actores cubanos más reconocidos de Hollywood forma parte de la lista Billboard esta semana luego de una presentación musical y cinematográfica junto a la superestrella Cher. Pero como nos cuenta Roxana Romero, el actor se apresta a demostrar en agosto sus cualidades musicales y el amor por los ritmos cubanos.
Con varios premios cinematográficos en su haber, uno de los actores cubanos con mayor trayectoria en Hollywood añade hoy otro reconocimiento a su colección. Se trata de Andy García, ese habanero que un día marchó al exilio en busca de libertad, logró colocarse en la cotizada lista de Billboard con su hit Fernando, que canta junto a Cher en el musical del verano Mamma Mia. El actor que ha participado en decenas de películas de Hollywood.
Since many years I haven't seen a rifle in your hand.
Ahora encaja Varna a Fernando Cienfuegos, el elegante gerente de un hotel y ex amante de Ruby, protagonizada por la superestrella Cher.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
La gran mayoría de los cubanos no creen que mejorará su vida con la nueva constitución.
Otro preso político cubano se declara en huelga de hambre.
Las autoridades de agricultura de Viñales investigarán denuncias contra depredadores del medio ambiente.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba resolución de condena al gobierno de Nicaragua.
Aplazada por segunda vez la esperada reconversión monetaria en Venezuela.
Grupo de monjas chilenas denuncian abusos sexuales que son cometidos por sacerdotes.
Y un pequeño artefacto estalla en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Pekín.
Radio Martí Noticias.
Y ya estamos poniendo fin a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Soy Ivette Pacheco.
Y yo, Exilda Arjona.
En la conducción que les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Llegamos al día jueves número 26 del séptimo mes de 2018. Hoy los invito a compartir 3 horas de información actualizada, entrevistas con el sentido de conocer el presente y pasado de nuestros cubanos y ofrecerles a nuestra familia grande que vive en esa isla la perspectiva de lo que acontece dentro y fuera de ella. Comenzamos de inmediato para ustedes, Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Con 3 minutos en la mañana vamos a levantarnos, claro que sí, levantarnos porque tenemos mucho que compartir aquí en Levántate Cuba con ustedes y sobre todo actualidad noticiosa que nos trae el periodista Rolando Cartaya, a quien le doy los buenos días. Buenos días. Cartaya, comenzamos con una noticia que es alentadora. Afortunadamente ha aparecido esta joven turista holandesa que estaba desaparecida.
Sí, Anouk van Luyck estuvo desaparecida por lo menos desde el 21 de julio. Ella había llegado a Cuba el 7 de julio. y los padres la esperaban de regreso el 21 de julio, ese fue el último día que tuvieron contacto con ella.
19 años, creo.
19 años. Imagínate. Tiene la muchachita.
Sí.
Además de eso, es una muchacha que toma algún tipo de medicamento uh-huh. para evitar la psicosis, según he leído.
¿Estaba sola en Cuba?
Ella, no estamos seguros si ella fue en un grupo, uh-huh. eso no se ha especificado, pero lo cierto es que ella llamó a los padres por última vez el 21 de julio, sí. Le dijo que había estado durmiendo en la playa, que tenía como problemas estomacales uh-huh. y que había perdido su tarjeta de crédito, supongo, o de débito.
Ay, Dios mío, qué situación.
Entonces, estaba como vagando por las calles, un poco perdida, y perdió el vuelo ese mismo día, uh-huh. el vuelo de regreso.
Que era el propio 21, cuando ella llamó a los padres.
Exacto, y entonces los padres, por supuesto, alertaron a todo el mundo, a la embajada holandesa, sí. hasta la Interpol estuvo involucrada. Y las autoridades cubanas, que para ellas el turismo es bastante, o sea, es el único sector de la economía que realmente les está reportando ingresos de una manera dinámica, ¿no? Que crece, ¿no? Pues se dieron a la tarea de buscarla. Como tú sabes, en Cuba, yo te decía, es uno de los países mejores para encontrar una persona perdida porque los controles son a nivel de cuadra, o sea, son a nivel. Un control de la sociedad como ese solamente, no sé, algunos países comunistas.
Sí,
Vietnam, Corea.
Y yo te decía que cuando quieren encontrar las cosas, cuando quieren realmente sí. hacer algo verdaderamente y volcarse sí. sobre esa búsqueda, pues lo hacen. Cuando no les interesa, pues entonces ahí claro. pierden toda la capacidad.
Sí, además igual se resuelven rápidamente los casos criminales en caso de que, como te acuerdas del caso de una niña en Holguín que murió por una sobredosis de droga y sí. había tres italianos uh-huh. involucrados. Entonces había temor de que pudiera pasar cualquiera de estas cosas con esta muchacha, pero finalmente, según he leído, he leído a través con Google Translator,
sí.
en la prensa holandesa esta mañana, fue encontrada en el aeropuerto de Varadero. Ella, cuando llamó a los padres decían que estaba cerca de Campo Florido. Esto está como al este de La Habana, todavía sí, creo que ajá. esto es el municipio Habana del Este, pero bueno, está la monumental que te lleva hasta Matanzas. No sé de qué manera habrá llegado, a lo mejor con autostop, pero llegó al aeropuerto de Varadero y ahí se encontró con los padres que viajaron de urgencia a Cuba.
Menos mal, Cartay, sí. afortunadamente, porque realmente hubiese sido penoso sí. que nada, cualquier cosa puede suceder, no sería la primera vez que
y
un
más
turista...
una persona que parece uh-huh. que tiene algún tipo de problema psiquiátrico, ajá. psicosis, ese tipo de...
Cartaya, vamos a cambiar de tema porque es algo muy importante que los cubanos están, aquellos que tienen la oportunidad, digamos, de tener un poco de contacto con la información, están preocupados con todo esto que se maneja de la propuesta para hacer un cambio de la Constitución y existe un debate que realizó Antonio sí. Rodiles en Estado de Sats precisamente acerca de esto.
Sí, participaron Rodiles, uh-huh. su esposa Ayler González, el fotógrafo Claudio Fuentes y el escritor Ángel Santisteban, donde ellos analizan qué es lo que se está haciendo con la Constitución y llegan a la conclusión de que están un poco maquillando el castrismo, le están dando una apariencia liberal
sí.
En muchos sentidos, en el sentido, por ejemplo, de los derechos, han estado hablando de crear un tribunal de garantías constitucionales, de que la Constitución proteja los derechos, de que nadie debe estar por encima de la Constitución. Hablan de un socialismo de derecho, uh-huh. socialismo con Estado de derecho. Y en ese sentido, Rodiles decía que es un contrasentido porque para que haya Estado de derecho se necesita que el Poder Judicial sea independiente.
Que haya pluralidad, ¿no?
Que haya pluralidad de poderes y chequeo entre los distintos sí. poderes. Y aquí lo que vemos es que los mismos están en todo.
Aquí hay totalitarismo sí. absoluto, Cartaya.
Autoritarismo, yo diría, uh-huh. es que cuando uno recuerda a Fidel Castro,
sí.
Eso sí era totalitario por completo. Pero aquí tenemos un poco, o sea, ellos están en la vía de crear una especie de socialismo de mercado. Ahora, que la Constitución va a estar por encima de todo el mundo y que todo el mundo va a tener que rendir cuentas a la Constitución, vamos a ver un fragmento que tenemos de un diputado que habla acerca del papel del Partido Comunista. Creo que lo tenemos.
¿Lo tenemos, producción? Ok, vamos a verlo.
Yo creo que ahí hay una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. La Constitución no puede decir, y entonces los primeros secretarios del partido son los que se le subordina el Consejo de Defensa, porque esa no es la función de la Constitución.
Es coherente. Yo lo decía ayer. Ayer hablaba con el Julio Schilling y con el profesor Daniel Álvarez. Realmente está siendo coherente porque esa ha sido la verdad que ha primado históricamente
en Cuba.
Yo creo
que es lo que les echó a perder la fiesta, sí. Porque la fiesta era dar esa apariencia de que la Constitución iba a estar por encima de todo. Ajá. Y todo el mundo se tenía que rendirse a la Constitución. Sin embargo, él está diciendo lo que realmente pasa. El partido está por encima
de todo,
de la Constitución, y va a seguir por encima de la Constitución en los casos en que el partido considere, por una razón de Estado o por cualquier otra razón, que se puede violar la Constitución, la van a violar tranquilamente y no va a pasar nada.
Es como Dios. Que Dios está por encima, sí, de todos, para ellos Dios es el partido. Totalmente, Cartaya. Tristemente, y lo que estamos viendo, aunque ellos están aparentando, y es lo que dice, lo que prima en aquellos que pueden opinar en el pueblo de Cuba y fuera de Cuba, es que estamos viendo más de lo mismo, pero con mucho más control férreo, y entonces la apariencia, sí, que ellos quieren dar de modernidad o modificación no existe. Respecto a este titular que aparece también en Martín Noticias, marihuana ilegal y trata de personas en Colorado,
sí,
¿de qué se trata?
Sí, esta noticia la procesé yo hace poco. Sabes que Colorado, desde que se legalizó allí, es uno de los 4 estados donde se ha legalizado la marihuana, el uso de la marihuana, tanto medicinal como recreativo, ha sido como un polo de atracción para los traficantes y los cultivadores de marihuana.
Sí.
Y en ese negocio, que en el que la policía y la DEA suponen que ya están involucrados los carteles, como el de Beltrán Leyva, o sea, los carteles internacionales de las drogas, los cubanos han estado jugando desde 2015 un papel fundamental.
¿Cubanos residentes
cubanos
aquí?
Cubanos residentes, okay, principalmente en la Florida, que se han mudado a Colorado, han comprado casas y han puesto allí hidropónicos de cultivo de marihuana.
Porque antes era en Homestead aquí, ¿no?
Sí, no, todavía te encuentras a veces en Hialeah, en Homestead. Hace poco vi un caso en Pensilvania, pero lo que parece un patrón es esto de la mudada de los cubanos allá a Colorado, porque, bueno, siempre se presta la confusión si es medicinal, si tienes... Ahora, hay un límite a la... si hay un límite, en el caso de la marihuana recreativa, Colorado te permite tener 6 plantas, y creo que para la medicinal son 70 plantas o algo así. En estos cultivos se han encontrado 180 y más plantas de marihuana, y generalmente los arrestados son cubanos. Ahora, ¿qué ha estado pasando con esto? Que no solo se han mudado los cubanos allá a cultivar la marihuana,
sí,
sino que además han llevado fuerza de trabajo cubana y la están explotando.
Qué triste,
están cayendo en lo que decía el diario La Gazette de Colorado, que aunque todavía no se ha comprobado que estén los carteles, o sea, las fuerzas del orden no han podido presentar una evidencia final, concluyente, de que están los carteles ahí, los métodos de los carteles se están aplicando. Y una de las cosas que están haciendo estos cubanos, que llevan, como te digo, fuerza de trabajo cubana incluso, los comprometen, hacen un compromiso, un acuerdo para pagarles por 3 ciclos de cultivo de marihuana. Cuando llega el tercer ciclo, ellos mismos se asaltan, se llevan las plantas y obligan a estos mismos cubanos a seguir trabajando desde el primer ciclo.
Explotación total, y además es algo que me imagino que también los les digan que si no siguen trabajando, pues los pueden denunciar. Y es muy triste que uno salga de la isla buscando libertad y se encuentre aquí con la cárcel, porque realmente esto es lo que te lleva a la cárcel y a ser deportado de este país.
Y esto mismo que tú decías, que no los van a, que los pueden denunciar, bueno, uh-huh. En general, cuando pasa algo en medio de las mafias, no se llama a la policía. Estos cubanos, si llaman a la policía, se van a ver implicados también.
También, sí.
Se van a ver implicados.
Pero los amenazan, es lo que te quiero decir.
Sí, 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 los amenazan.
Situaciones así.
Una investigación del Sun Sentinel de hace ya unos años concluyó que los cubanos representan alrededor del 9% de todos los delitos de tráfico y cultivo de marihuana en los Estados Unidos. Y eso es un índice bastante alto, uh-huh. aunque en otros, como las robo de identidades y clonación de tarjetas de crédito, sí. o los fraudes al Medicare, el porcentaje es mucho más alto. O sea, tenemos un AMPA cubana, incluso hay más de 33,000 cubanos que tienen orden de deportación de los Estados Unidos, y que Cuba recibió el año pasado alrededor de 160. Es la cosa, se mantienen en esto, los mantienen en las calles, en algunos lugares, bajo fianza, pero continúan en esto, en lugar de, como te dije una vez, meter el pecho, de realmente
triste,
venir a trabajar. Y
Cartaya, toda la ecuación lleva a que la involución de la sociedad cubana tiene un cáncer principal, que es el castrismo. La sociedad, el sistema los ha llevado a tener todas las violaciones de los principios morales que son los que realmente te atan a decir.
Que también el cubano en Cuba se acostumbra a estar fuera de la ley, a hacer dinero fácil,
no
a hacer
negocios.
No veo
otra cosa, no veo otro modo de vida. Es lo que han conocido desafortunadamente las últimas generaciones.
Pero
es
la mayoría, Maite, viene y trabaja y
No, y hay que reconocerlo, y tienen un valor imprescindible, y somos destacables y nos sentimos muy orgullosos también de nuestros cubanos aquí en el sur de la Florida y en los Estados Unidos y también en muchas partes del mundo que son de verdad muy trabajadores, honestos, honrados. Vamos a hacer una pausa, seguimos, gracias Cartaya, aquí en Levántate Cuba con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Esto es como un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente guayomanso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar todas las noches, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba, escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡La gente guayomanso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche. Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féjate la barbilla, mami.
¡Marta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los denominados agentes de telecomunicaciones en Cuba muestran su descontento desde que fueran en 2017 recortadas sus ganancias como cuentapropistas contratados por la oficialista Etexa. Ahora, a partir del mes de diciembre, deberán asumir cambios en sus impuestos y pagarle más a las oficinas tributarias del régimen. Yoandy Castañeda llega esta mañana para hablarnos acerca de este tema. Cuéntame, Yoandy, agentes de telecomunicaciones.
Agentes de telecomunicaciones, oh, el nombre fino que le dan a estos cuentapropistas, que todo el mundo lo conoce y posiblemente en Cuba nadie sepa que el régimen les llama así.
¿Y cuál es cómo es que se le conoce en el pueblo?
En el pueblo es la mujer del teléfono, uh-huh, el teléfono de la esquina, porque como en Cuba no hay un teléfono de telefonía fija en cada casa y todo, sí, el mundo no tiene ni el dinero ni los celulares, e incluso hay muchas zonas del país que donde no existe la cobertura de celular y la gente tiene que inventar subirse en el techo, uh-huh, salir a las afueras, tienen ubicado el punto donde te llega la cobertura. Estas personas tienen un teléfono asignado, tú vas ahí, te llaman ahí, y te dicen, Maite, sí, te llega la llamada. Pero lo que me llama la atención es que en todos los lugares del mundo, en cualquier país del mundo, que no sea Cuba, que es la que como pasa usualmente, es la excepción en muchas cosas, sí, siempre para mal. Los trabajos por comisión están diseñados para estimular el volumen de las ventas, porque mientras más tú vendes, más cobras. En Cuba sucede todo lo contrario, porque con los impuestos que acaba de anunciar, uh-huh, Etexa, mientras más tú vendes, menos cobra. Exacto. Entonces está estimulando que trabajes menos, que ganes menos, pero para igualar a todo el mundo en la pobreza.
Un sistema de economía pues es un poquito raro y difícil de entender cuando se trata de, como tú dices, de un país que no sea Cuba. Tú tienes un reportaje que habla de esto, Yoandy.
Sí, y que cuenta con Dimas Castellano, un analista, uh-huh, e historiador que da su punto de vista de estas nuevas medidas que afectan a los agentes de telecomunicaciones, pero que a su vez van a afectar a muchos cuentapropistas cubanos en cualquiera de las esferas que realicen.
Como siempre sucede, vamos a ver este reportaje.
El patrón común es impedir que alguien se enriquezca, impedir que se forme una clase media en Cuba. Y eso lo definió Fidel Castro desde 1997-96, no recuerdo bien el momento de aquel discurso, donde él dijo, tenemos que coger el toro por los cuernos, no podemos permitir que se forme una clase media en Cuba. Y sin clase media no hay prosperidad en la economía. Entonces, esas medidas van a limitar.
Los agentes de telecomunicaciones como cuentapropistas compran a Etexa los productos y servicios a un precio inferior al oficial para luego venderlos a la población. Llamadas telefónicas, el cobro de facturas, la venta de tarjetas prepagadas de telefonía fija y móvil y de acceso a Internet, así como la recarga de las mismas. Hasta el año pasado la remuneración equivalía al 10% del total de las ventas. Sin embargo, hoy va disminuyendo hasta los 3 puntos porcentuales a medida que aumentan las ganancias. De acuerdo con un agente de telecomunicaciones de 61 años, identificado como Jesús por el portal web CiberCuba, se castiga a quien hace las cosas bien y tienen un mejor rendimiento en el trabajo.
Todos los sectores que empiezan a levantar un poco de presión le aumentan los impuestos fiscales, le decomisan, le ponen nuevas trabas para impedir que avance, o sea, para mantener una sociedad de pobres.
A esta reducción de los ingresos para quienes más venden se suma un aumento de los impuestos. Otra agente nombrada Claudia por la misma publicación asegura que los están multando doblemente y eso es injusto.
Y es que a partir de diciembre los agentes de telecomunicaciones que obtengan ingresos mensuales de hasta 2.500 pesos cubanos se mantendrán pagando una cuota fija de 20, pero que puede ser incrementada hasta los 75 por los gobiernos municipales. Sin embargo, cuando dichos ingresos superen los 2.500, los impuestos se calcularán aplicando nuevas tarifas de hasta un 20% de las ganancias.
No es posible crear riqueza en un país si sus habitantes no pueden ser ricos también. Y entonces el gobierno quiere crear riqueza, pero que los que la creen sean pobres. Y eso es, está fracasado como concepto.
Es una realidad, pero volvemos a al punto de la ecuación en la que realmente no les interesa a los que dictan las leyes en la isla de Cuba que exista riqueza ni en la economía, ni en la sociedad, ni en el pueblo, porque ellos la tienen garantizada. Entonces nunca van a hacer nada ni a dictar una ley o un reglamento que realmente beneficie al pueblo.
No, y ni siquiera, y más allá del pueblo, estamos hablando de personas que están siendo tratados como contratistas para ahorrarle dinero al sí. monopolio que representa hoy Etexa dentro de la isla, que ingresa millones y millones de dólares, y que a esta gente que le está haciendo de cierta forma el trabajo sucio de venderle las tarjetas de recarga, de poderle recargar el teléfono, de maquillarle una situación deplorable en Cuba en cuanto a las telecomunicaciones se refiere, porque a pesar de que todo el mundo se enfoca siempre y los medios de prensa que tienen acceso, los que tienen acceso.
Sí.
Se enfocan más en lo que es la capital, en Ciudad de La Habana, donde te pueden existir 119 zonas Wi-Fi, donde puede haber quizás un volumen mayor de teléfonos per cápita, pero cuando tú te adentras hacia el interior del país, cuando te adentras a cualquiera de los pueblitos que conforman cada uno de los municipios, las comunicaciones son terribles. Hay personas que tienen que viajar pasando 20 trabajos para llegar y tener una hora de comunicación sangriada, pagada de su salario o del dinero que pueda acceder para poder comunicarse con su familia, para poder tener algún poquito de conectividad. Y esta realidad es así. Yo vivo en un pueblo donde no existe ni planta digital, que te lo decía el otro día. Y mi pueblo es pegado a Matanza.
Sí.
Y ni siquiera digamos, en los vericuetos rurales del campo, porque hay otros lugares que están peores.
Y no existen las condiciones y no les interesa, Joandy. Es como vemos la desmotivación del pueblo de Cuba, que está generalizada no solamente en estos agentes de telecomunicaciones, a la gente no les interesa realmente trabajar o hacer esfuerzo porque ven que a partir de eso no pueden recibir ningún tipo de ganancia ni ningún tipo de beneficio, ni para ellos ni para sus familias. Entonces el término trabajar y el término motivarte a hacerlo y hacer mejor o esa competencia normal en cualquier sociedad en Cuba no existe. Por eso vemos, analizaba ahora hace un rato con el periodista Rolando Cartaya, a tantos cubanos que llegan a este país y hacen cosas incorrectas porque realmente no tienen un conocimiento de lo que son las leyes, un conocimiento de lo que verdaderamente a través de tu esfuerzo, no estoy diciendo que son todos, puedes conseguir muchas cosas.
No, y que las personas se den cuenta de que no se puede confiar en el régimen castrista.
No, para nada.
Que si ser cuentapropista en Cuba representa de por sí un riesgo, una odisea, enfrentarse a todos los obstáculos, los peligros legales que te puedan imponer, ser cuentapropista y a la vez subsidiado por el régimen, entonces es un doble peligro.
Totalmente.
Porque no es lo mismo que tú vendas un producto y seas independiente, entre comillas, a vender un producto, ser cuentapropista, tener que pagar un impuesto fiscal a la ONAT, a la Oficina Tributaria del Régimen, pero a la vez estar subvencionado y tener que lidiar con Etexa.
Sí. Históricamente la pequeña empresa privada ha sido pisoteada, ellos han hecho lo que han querido, han tenido etapas de apertura en muchos momentos y al final han perjudicado a aquellos que el poco dinero que han podido tener guardado, el poco dinero que han podido recibir de sus familiares para generar estos pequeños negocios, pues el Estado simplemente se les ha ocurrido, te hacen un registro de forma arbitraria, te llevan preso, te decomisan las cosas y entonces el que sufre verdaderamente es el cubano. ¿Les decomisarán los teléfonos a aquellos que incumplan con los nuevos reglamentos?
No creo que les decomisen los teléfonos, pero con contárselo basta.
Totalmente.
Aunque te dejen, recordemos que en Cuba es uno de los pocos países también del mundo donde todavía subsisten estos teléfonos públicos que poco a poco han ido desapareciendo de la faz de las ciudades, los teléfonos de moneda. Hay veces todavía que los celulares funcionan como beeper, que yo te meto un timbre para que sepa que te estoy llamando, tú me cuelgas para no gastar saldo, voy con mis monedas en pesos cubanos a echarle a un teléfono monedero de Texas, que cada día son menos.
Es impagable. ¿Quién puede tener todos los meses dinero para recargar una línea, a menos que tengas un familiar fuera del país que te recargue? Pero realmente el cubano que trabaja, que recibe su salario semanal o mensual o de la forma que paguen en la isla de Cuba, no puede pensar en tener un teléfono celular.
Y que no afecta, Maite, nada más porque hablamos de los agentes de telecomunicaciones, de estas personas contratadas por Etexa para que realizan esta labor de vender todas las herramientas, pero estamos hablando que la principal víctima siempre es el pueblo. Sí. Porque a la vez que tú le pones obstáculos, le haces la vida imposible a estas personas, cada día se van a ir más. Uh-huh. Al irse más, el que va a sufrir es el ciudadano común, que entonces ya no tiene en su cuadra o a 500 metros una mujer o un hombre que le pueda vender estas tarjetas que les da Texas para que la venda. Entonces tendría que desplazarse en distancia, que representa mucho tiempo y mucho sacrificio en un país sumido en una crisis del transporte también. Bueno, sumido en muchas crisis.
Y una cola tremenda, porque realmente para comprar estas tarjetas en Etexa hay que hacer una fila, cola, como le dicen allá, increíble.
Hay muchas quejas de que las oficinas de Etexa no existe la especialización para por nada. Servicio. Entonces da lo mismo que vayas a abrir una línea, que vayas a comprar una tarjeta o que vayas a devolver un artículo defectuoso, siempre es la misma línea.
Sí, y es que el servicio también es pésimo en todos los sentidos, Joandy. No solamente especializado, sino aquel que te va a atender, pues te atiende de manera molesta, incómoda, porque realmente, volvemos al mismo tema, la gente no está motivada a trabajar, la gente no siente que a través de un buen servicio puede vivir mejor o puede tener mejores resultados.
En Cuba, y eso sería un tema para otro día, en Cuba los papeles, los personajes entre el customer service o el servicio al cliente y el cliente están invertidos. Al igual que la pirámide económica, todo está invertido. Entonces la persona que debería servir está para aplastar muchas veces porque como se siente incómodo, pero a la vez porque no eres turista y no aportas.
Es triste esa realidad, Joandy. Gracias por estar con nosotros. Siempre es importante conocer acerca de los temas de tecnología, pero también es importante conocer las informaciones más importantes con Joan Andrés. Regreso en 5 minutos.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
Televisión, Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés. Lariuska Molina Enamorado, que es la esposa del preso político Eliezer Góngora Izaguirre, fue detenida el martes por la policía política en la localidad de Jobabo, esto en Las Tunas, amenazada por oficiales nombrados Ruslan y Ernesto Peña, y sus teléfonos también fueron confiscados. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, hizo la denuncia.
Lariuska Molina es la esposa del preso político miembro de la UNPAC, Eliezer Góngora Izaguirre. Ella ayer recibió información. En la llamada de ayer le dijeron que su esposo estaba, además de en celda de castigo, en huelga de hambre porque tiene un fuerte dolor en el pecho y que no le daban la más mínima atención médica. Ser cierta esa información, hoy debe tener 5 días. Ella decidió declararse en huelga de hambre apoyando a su esposo y exigiendo información veraz sobre su estado actual. Se declaró en huelga de hambre ayer en la mañana y sobre las 12 de la tarde, cuando fue a una sala de navegación de Techa, en Jobabo, Las Tunas, la policía política le detuvo. Se la llevaron para la unidad policial, estuvieron amenazándola, ofendiéndola, gritándole hasta la medianoche. A la medianoche le pusieron en libertad, pero le ocuparon el teléfono móvil de ella y el teléfono móvil de su esposo Eliezer.
Por otra parte, legisladores estadounidenses impulsan varias iniciativas que buscan presionar al régimen de Daniel Ortega para poner fin a la violencia en Nicaragua. La congresista Ileana Rosa Lehtinen se refiere a algunas de las opciones en este informe de Jorge Agobián desde Washington.
Una de ellas, un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes llamado NICA A, que espera la discusión y aprobación en el Senado.
Con este proyecto, si se convierte en ley, le va a negar fondos internacionales al régimen de Daniel Ortega, fondos que él necesita para mantenerse en el poder, para comprar más tanques, para darle palos a los disidentes.
Los legisladores del Capitolio estadounidense también buscan aprobar una resolución bipartidista que condene la represión en el país centroamericano.
También sancionar a las personas que están cometiendo actos de violencia contra el pueblo de Nicaragua.
Otra iniciativa intenta lograr que los nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos puedan renovar el permiso de permanencia temporal, conocido como TPS.
¿Cómo vamos a decir que en Nicaragua no hay seguridad y que hay demasiada violencia y a la misma vez no reconocer que entonces no debemos deportar a los nicaragüenses que están viviendo en el exilio a su país natal, porque obviamente van a ser sujetos a violencia?
Desde Managua, el presidente Daniel Ortega criticó la labor de los legisladores estadounidenses.
Vemos claramente cómo estos congresistas, cómo estos senadores marcan a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua.
Eso lo hemos visto con gobiernos como Irán, como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela, y ahora lamentamos mucho poner a Nicaragua en esa lista de países que están matando a sus propios ciudadanos simplemente porque el líder se quiere mantener en el poder.
Jorge Agobián, Washington.
Gracias a Jorge Agobián por ofrecernos esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Venezuela enfrenta una posible propagación del virus de inmunodeficiencia humana ante la falta de retrovirales para el tratamiento. Y esto lo denunció la representante de Amnistía Internacional en Francia, Geneviève Garrigós. En una entrevista con Radio Francia Internacional, Garrigós señaló que desde octubre del 2017 ningún medicamento ha ingresado al país y 77.000 personas identificadas con el VIH se encuentran sin tratamiento alguno y bajo riesgo de contagiar a otros. Garrigós responsabilizó directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, ya que afirma que muchos países quieren donar medicamentos pero el mandatario no los acepta, pues implicaría reconocer una crisis humanitaria. Y Amnistía Internacional exhortó a las autoridades judiciales de Honduras a investigar a todos los responsables del asesinato de la activista Berta Cáceres. El 2 de marzo de 2016, hombres armados mataron a tiros a Cáceres, quien defendía los derechos medioambientales e indígenas. Es todo en cuanto a noticias. Regreso a las 8 en punto con más informaciones sin censura aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días.
En un pasaje bíblico, el éxodo migratorio de cubanos escapando del castrismo y sus consecuencias ha tenido diferentes etapas. No hemos tenido a un Moisés que con su vara milagrosa haya abierto las aguas para los que cubanos puedan pasar, pero ha sido una conquista de libertad a base de incontables sacrificios. Y hoy converso, si es posible, porque realmente el tema es bastante fuerte, con Lucy García acerca de los éxodos cubanos. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Maite. Muy bien, muy buenos días a todos ustedes. Qué bueno que están ahí y junto a nosotros vamos a hacer este recorrido. La información que traemos hoy es basada en un documental que hizo Luis de la Guardia, que se llama así, Éxodo.
Ah, qué bien.
No vamos a poner el documental completo, pero hemos tratado de sacar las diferentes etapas por donde ha pasado el éxodo cubano.
Bien.
Hemos tenido el éxodo de los 60, el de los niños Peter Pan, el de los vuelos de la libertad, el de Camarioca, etcétera, etcétera. Vamos a viajar a través de ellos. Y el recorrido ha sido tan largo que en el día de hoy no creo que lo podamos terminar. Es un tema para extendernos.
Sí.
Pero antes de pasar a la primera parte del documental, yo quiero decirles brevemente que el cubano nunca fue de ir a vivir a otro país.
Claro.
Le gustaba conocer y volver a su terruño. Amaba su isla. Y esto ha sido una estampida, que es lo que significa éxodo, que significa salida.
Sí.
Ahí vamos con la primera parte.
Prácticamente desde la llegada de Fidel Castro al poder, el 1 de enero de 1959, comenzó el éxodo cubano.
Todos los personeros del gobierno de Batista tuvieron que meterse en las embajadas, tuvieron que huir. Las personas allegadas al régimen fueron las primeras que tuvieron que poner pies en Polvorosa.
Precisamente fue este el primer sector de la población cubana que sufrió los embates de la represión castrista. Cientos de políticos, militares y batistianos en general fueron fusilados o encarcelados.
El exilio o el éxodo cubano, como parece que es más adecuado tratarlo, yo diría que tiene cuatro etapas muy definidas de salida de Cuba. La primera, desde el 59, con los miembros del depuesto gobierno de Batista. Esta primera etapa, pues, las personas que salen tienden a ser personas de las clases medias y altas de la población.
Pero también abandonaron el país muchos de los creadores de la llamada Revolución Cubana, quienes desde temprano sintieron que los postulados por los cuales habían arriesgado sus vidas habían sido traicionados. Muchos de ellos conocían a Fidel Castro desde la juventud. Habían estado junto a él en la etapa universitaria, en la lucha clandestina, en la Sierra Maestra.
Fidel nos amenazó ya públicamente por radio y por televisión y personalmente, porque me mandó a buscar un día para decirme que no podía conspirar, que podía ejercer mientras se pudiera hablar.
Mira, cuando tú participas como yo en una revolución con la idea de salvar un país y esa revolución que tú hiciste obligado se convierte en la destrucción de tu país, tú lo que debes de pensar es no en salvarte individualmente, sino qué puedes hacer. Mientras yo pensé que podía hacer algo dentro de Cuba, me quedé.
Ante esta situación, quienes estaban en desacuerdo con el régimen fueron obligados a callar o a escapar.
Existe en medio del mar un dantesco paraíso, del cual con o sin permiso nos tuvimos que marchar. Y el que se quiso quedar se convirtió en camaleón, purgando la obstinación de un demente fracasado que ofrece soga al ahorcado y arrecia la represión.
Que eso fue lo que dijeron, que iban a mandar a todos los niños para Rusia.
Cada día aumentaba el temor por la instauración y proliferación del sistema comunista en la isla.
Mis padres toman esa decisión porque cerraron los colegios católicos en Cuba. Yo estudiaba en las Ursulinas y entonces con tanto miedo de un entrenamiento de marxismo-leninismo, por eso deciden mandarnos a mí, a mi hermano Pepito, a los Estados Unidos.
Algunos de los padres que tenían sus hijos estudiando en Ralston Academy en La Habana le pidieron a Jim Baker, que era el director, que si podían mandar a sus hijos a los Estados Unidos a estudiar. Y por esa razón vino Jim Baker a Miami y de ahí lo mandaron a hablar con Father Walsh, que era el director del Catholic Welfare Bureau. Y de ese meeting entre ellos dos surgió Pedro Pan. Ahí nació Pedro Pan. Jim Baker mandaba a los niños y Father Walsh los iba a cuidar. Y lo que Father Walsh no sabía era que en vez de los 200 niños que inicialmente iban a venir, nos íbamos a multiplicar como los peces y fuimos alrededor de 14.000.
Comienza una de las más terribles e inusuales etapas en la historia de la emigración mundial. En poco menos de dos años, 14.048 niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años de edad surcaron el estrecho de la Florida, sin sus padres, con la esperanza de volver a verlos algún día. El reencuentro no demoró mucho. La mayoría pudo en un periodo entre 3 y 6 años reencontrarse con los suyos.
Nosotros fuimos los niños Pedro Pan que crecimos antes de tiempo. En el vuelo de 45 minutos nos convertimos de niños a adultos.
Yo soy la que anda somos los que andamos, nos reconocemos, nos damos la mano. La conformidad la falsificamos, no pertenecemos, tan solo habitamos.
Un cuarto de millón de cubanos habían podido alcanzar la libertad hasta la fecha. La situación política dentro de la isla era cada vez más insoportable. Se produce un incremento estadístico en el número de cubanos que trataban de salir del país por la vía marítima. Ante esta situación, el 28 de septiembre de 1965, el propio Fidel Castro anunció públicamente que sería abierto el puerto de Camarioca para que los cubanos exiliados pudieran recoger a sus familiares en la isla.
Bueno, la hermana de mi esposo, que vivía en Cayo Hueso, nos mandó una lancha. Nosotros salimos el 10 de octubre en el bote Lali y entonces definitivamente tuvimos la dicha de que salimos enseguida. Fuimos mi esposo, vaya, mis niños y yo. Y el viaje fue bueno, excepto las corrientes del Golfo, que son horribles.
Ante esta medida unilateral, la administración norteamericana comenzó a negociar un acuerdo migratorio con el régimen castrista. El 6 de noviembre de 1965, La Habana y Washington deciden establecer un programa de reunificación familiar. 9 días después, el gobierno cubano cierra oficialmente el éxodo marítimo desde el puerto de Camarioca. 2.979 cubanos pudieron alcanzar la libertad por esta vía. El 1 de diciembre de 1965 comenzó la mayor etapa del éxodo cubano. Se abrió un puente aéreo, conocido como los Vuelos de la Libertad.
Aquí es donde viene la mayoría, diríamos, el grupo más numeroso del exilio cubano. Es el proceso de reunificación familiar. El régimen de Castro se ocupa de hacerle difícil la salida a la gente, que los obliga a hacer trabajos en esclavo en los campos y hacerle bien difícil la salida del país.
Y como castigo, pues lo manda a la agricultura, a cortar caña y demás. Yo, como era niño, tenía 13 años, no sabía lo que estaba pasando, pues. De yo ver a mi papá todos los días, resulta ser que lo mandan para un campo, qué sé yo, a cortar caña.
El Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley pública 89732, The Cuban Adjustment Act, conocida oficialmente como la Ley de Ajuste Cubano.
La Ley de Ajuste Cubano se hizo en 1966 y el Congreso de los Estados Unidos la aprobó debido a la gran cantidad de cubanos que estaban emigrando a los Estados Unidos y los americanos pues no sabían qué hacer.
De esta manera se dejaba a discreción del fiscal general de los Estados Unidos la decisión de reajustar el estatus de los exiliados cubanos que se encontraban en ese país al de residentes permanentes legales de los Estados Unidos.
Yo soy la que anda, somos los que andamos. Supone que nos escapamos, que nadie se escapa de ser desterrado, solo del camino somos ciudadanos.
Lucy, es estremecedor, uno no sabe qué palabras utilizar cuando ve estas
imágenes. Para las personas que nos están escuchando nada más, afortunadamente el documental está narrado por Luis Guardia, que fue el que lo hizo esta producción. Pero para nosotros, los que están viendo a través de otras plataformas y están viendo las imágenes, son conmovedoras.
Sí, muy fuertes.
Nosotros somos una generación, como dice una de las canciones de Marisela, una raíz, una generación que se aferra a una raíz sin tierra o desmembrado. Unos perdieron brazos, piernas. Quiere decir sus padres, sus hermanos, su familia. Y es muy triste.
Y algunos que no pudieron nunca más abrazar a los suyos, Lucy. Y además triste e imperdonable realmente que un régimen haya hecho esto. Vamos a hacer una pausa, Lucy. Seguimos conversando y viendo este documental que muestra el éxodo que ha sufrido el pueblo de Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura, fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate.
7:48, continuamos con Lucy García esta mañana, en la que hacemos un homenaje realmente a esos hombres y mujeres, a esos que en su momento fueron niños y que tuvieron el valor tremendo de salir de la isla de Cuba buscando libertad y huyendo del comunismo, del castrismo y de lo que eso significa, de la destrucción que significa y ha significado para la sociedad cubana.
Efectivamente, es algo realmente triste. Vamos a ver otra parte del documental, que si no nos da tiempo hoy, mañana hablaremos de otros detalles que a veces se nos escapan, sí, y que es importante recordar.
Era la tarde del 1 de abril de 1980. Un ómnibus de pasajeros penetra por la fuerza al interior de la Embajada de la República del Perú en la ciudad de La Habana.
Se produce la irrupción por la fuerza en la Embajada del Perú de un ómnibus de la ruta 79 marca Leyland, y se desencadena un tiroteo por parte de las postas cubanas. Las postas del Regimiento de Protección de Embajada estaban armadas en aquel momento con AK-47, que es un fusil de asalto soviético de un enorme alcance, cerca de 800 metros, y al producirse este intenso tiroteo, una de las mismas proyectiles disparados por el custodio Pedro Ortiz Cabrera rechaza en uno de los angulares de esta guagua y lo hiere mortalmente.
Ante la negativa del gobierno peruano de quitarle el amparo diplomático a este grupo de personas y escudados en la muerte del joven custodio cubano, el propio Fidel Castro ordena eliminar la custodia de la sede, suponiendo que solo entrarían a la misma 300 o 400 personas.
Entre 10.000 y 11.000 personas se aglomeraban en aquel pequeño espacio de terreno. Había personas en el techo, había personas en la botija de adorno del jardín, en la perrera, encaramado en los árboles.
¿Qué hacer con las personas que permanecían dentro de la embajada peruana? Napoleón Vilaboa, un exiliado cubano residente en Miami, había sido miembro del ejército rebelde y expedicionario de Bahía de Cochinos. Vilaboa estaba de visita en La Habana. En conversaciones con el comandante René Rodríguez Cruz, exdirector del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Vilaboa le propuso la solución para que el régimen castrista saliera de esta crisis.
Y yo creo que se puede plantear en Miami, en el exilio cubano, de que los cubanos que tengan embarcaciones vengan a buscar a esos exiliados que están aquí. Si tú crees que eso puede ser, digo sí. Pero ahora bien, yo creo que lo que fortalecería esa petición a esos cubanos que tienen embarcaciones en el exterior es si se le ofrece que el 50% de la capacidad de sus barcos sea ocupado por familiares de ellos y el otro 50% por los cubanos anticomunistas que se han asilado a la embajada de Perú.
como una hora después, más o menos, una hora, hora y media, llegaron la gente de la escolta de Fidel Castro y después entró Fidel Castro. Entonces después que me saludó y demás, después entonces me preguntó de que por favor que le dijera, de nuevo le repitiera lo que yo le había dicho a René Rodríguez sobre lo que yo pensaba que podía ser la solución para sacar a los 10.865 que estaban asilados en la Embajada de Perú.
De esta forma, quedó establecida la aprobación del puente marítimo Mariel Cayo Hueso. Pocos días después, Napoleón Vilaboa recogía a los primeros cubanos y los transportaba hacia la libertad.
Es el Mariel, es una etapa tumultuosa, una etapa, yo diría que semi-ilegal, desde el punto de vista de que no hubo ninguna legislación, era la palabra de Castro la que determinaba.
El gobierno castrista divisó en este éxodo la posibilidad de deshacerse del personal delictivo existente en la isla.
Se establece por el comandante una serie de categorías que se establecen con estas categorías, estos números, M1, M2, M3, M4, M5, M6, eran M1 familiares de personas que residen en el extranjero, M2 albergados en la sede diplomática, M3 expresos contrarrevolucionarios, M4 prostitutas, M5 homosexuales, M6 testigos de Jehová, M7 presos de las prisiones. Cuando empiezan a partir, a llegar las embarcaciones, se le plantean a los patrones que no se podían llevar toda la familia, que había que compartir el derecho a emigrar entre este personal. Y así es como se hace este sistema de convoy, que en algunos casos era el 25% de familia y el resto de este personal que era obligado a introducirse en las embarcaciones.
La población cubana encontró una puerta de escape, principalmente la juventud, la que en muchos casos se sentía traicionada.
En abril del 80, hacía dos meses que yo había llegado a Cuba, después de cumplir una misión en tierras angolanas. Esa misión contó de 3 años, y cuando llegáramos a Cuba nos habían prometido que íbamos a tener mejoras sociales, ¿no? En el sentido de a lo mejor alguna beca o una casa, etcétera. Pero cuando llegué me di con la realidad, al traste con la realidad de que no tenía trabajo, y estaba peor de que cuando había ido a cumplir la misión internacionalista.
Otros habían sido víctimas de la represiva cortina de hierro comunista. Muchos habían creído en la llamada pureza de la revolución cubana, habían combatido por ella desde pequeños y se habían dado cuenta que su esfuerzo había sido en balde.
Nada de lo que yo comía se me mantenía en el estómago, no podía, porque el sistema nervioso mío no estaba funcionando correctamente porque tenía miedo. Se había ido Jimmy Torres, que era uno de los asistentes en la película, uno de los asistentes que yo tenía en escenografía, Felipe Bozán, otro de los asistentes, y casualmente el día primero el primer día de filmación, me tocó a mí la salida. Me fui a la Abreu Fontán ese día a las 5 de la tarde cuando me fueron a buscar, y ahí desaparecí.
Como un método para querer hacer ver al mundo que el propio pueblo era quien expulsaba a quienes deseaban abandonar el país, se crearon los llamados actos de repudio.
Pero a nosotros, al Ministerio del Interior, al partido, a la juventud, se nos llamaba a puerta cerrada, a reuniones, cada vez que se enteraba de que alguien con una cierta jefatura o algo intentaba irse, fuéramos a hacerle un acto de repudio. A tirarle huevo, a tirarle piedra, a romperle puertas y ventanas. Me vi en la necesidad de tener que autorizar fuerzas bajo mi mando a ir a liberarlos de trabajo para que fueran a los actos de repudio.
Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como aliada, con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada.
Según el reporte oficial emitido por la Guardia Costera estadounidense, fueron censadas 124.776 personas, de las cuales el 60% eran hombres, un 22% mujeres y el resto menores de edad. la edad promedio de los inmigrantes osciló los 25 años, o sea, personas que habían crecido con la Revolución Cubana.
Lucy, son varias etapas y es increíble, siempre lo resalto, que aunque se hayan eliminado esta ley, como el decreto de los pies secos, pies mojados, los cubanos siguen tratando de escapar.
Es increíble toda la transformación que ha tenido el éxodo cubano. Uh-huh. Esto no se ha terminado porque hemos llegado hasta el Mariel. Vamos a seguir ampliando. Es una historia muy dolorosa. Uh-huh. Mañana vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar de nuestras raíces, de cómo era Cuba antes de un éxodo. Sí. Pero es necesario que se sepa, es necesario comentarlo, por mucho que nos duela. Uh-huh. Las generaciones y los que nos escuchan, no solo en Cuba, sino en otras partes, tienen que saber cuánto ha sufrido el pueblo cubano.
Y siempre recalcar que no invitamos a nadie en lo absoluto a que emigre de forma ilegal, que arriesgue su vida o que la de su familia. Eso es algo que no lo piense. Si tienen un momento determinado pensado hacerlo, pues hágalo por las vías legales, porque no realmente es doloroso. Es muy doloroso hacer este tipo de situaciones y de riesgos. Lucy, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes también. Vamos a hacer una pausa. Iván Andrés está listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos y continúo hasta las 10 en punto de la mañana aquí con ustedes en Levanta. Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.